pone en agenda un paso que tenemos que dar como ciudad respecto de cómo nos vinculamos con la planificación. No solo nombrarla, declamarla, sino qué pasa concretamente en la ciudad respecto de ella. En ese sentido, bueno, la visita de INTI, de la gente de Tecnopolítica, lo que en realidad nos trae es empezar a pensar que hay otras posibilidades de financiamiento y de pensar la ciudad en términos no convencionales. Hasta ahora estamos acostumbrados que tenemos o no tenemos obra, en tanto nos va bien o mal con lo que le solicitamos a los gobiernos provinciales o nacionales y que también hacemos las cosas nosotros. Uh-huh. ¿Sí?
O sea, se piden recursos a las distintas jurisdicciones, nacional, provincial, y lo municipal lo debería ejecutar.
Exactamente. Y esos recursos son limitados de una torta general, que es la nacional o la provincial, y nos toca como ciudad un pedacito de todo eso, que ese pedacito no siempre es suficiente para todo lo que nos hace falta.
Claro.
Entonces, lo que ustedes hablaban de la planificación, a veces no es que no está pensado, no está hecha, sino que no tiene cómo ejecutarse. Bueno, un poco la visita de ellos que trabajan el tema, que son expertos, ya los vamos a escuchar, yo me callo la boca, hago la introducción nada más, nos sirve para pensar que hay otras formas que nosotros y otros carriles que nosotros ni evaluamos, no los tenemos en cuenta porque en general los desconocemos y que quizás nos vienen a dar una puerta por donde empezar a solucionar algunas de estas cuestiones que nos pasan como ciudad, como hablaban hace un rato, la cuestión de Caleuche, la cuestión del agua, la cuestión del acceso a los servicios en general en nuestro pueblo y ni que hablar del acceso a la vivienda que nos toca hoy. Bueno, y después como una última. Soy hoy en día, estoy a cargo de vivienda, estoy director del Instituto Municipal de Vivienda. No vengo en ese rol hoy, vengo un poco escuchando, siguiendo la gira que están haciendo los muchachos y escuchando un poco a ver qué aprendo y qué puedo captar de eso para utilizarlo en el día a día nuestro. ¿Sí?
Bueno, hago la pequeña salvedad. Cuando uno habla del tema de la planificación es porque está bueno lo que vos decís, que se ponga por lo menos en palabras de que ahora estábamos pensando en eso. Lo que sucede es que uno piensa, ¿y entonces antes en qué se estaba pensando? Cuando pasa todo lo que pasa en el concreto, en el día a día de las familias, con el tema de la vivienda, del acceso a los servicios y sobre todo con un tema tan delicado como el agua.
Ricardo Alpert es el coordinador general de Tecnopolítica. Está en esto que decía Carlos Menéndez recién, trayendo una solución que es el fideicomiso. Por ahí pasa la cuestión de cómo obtener los recursos, Ricardo.
Mira, yo tuve bastante que ver con la existencia de un plan que fue bastante exitoso, por ahí discutido, por ahí con algunos errores, que es el Procrear. Uh-huh. Cuando en 2009, la verdad, lo convencí a Emilio Pérsico de que si se vendían 1 millón de televisores para mirar un mundial y el millón de televisores era importado de China, y se habían vendido mediante fideicomisos financieros 15 millones de chucherías importadas con muy poco agregado de valor local en 36 cuotas, era completamente absurdo que no se pusiera agua potable, cloaca, asfalto de la misma manera. Fue raro, digamos, porque había un montón de gente que estaba muy... Yo en ese momento trabajé un corto periodo de tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y me parecía razonable que... digamos, se pensara en la idea de satisfacer demanda de los sectores que pudieran pagar en cuotas, lo que sectores que no podían pagar ninguna cuota iban a poder pagar si tenían trabajo.
Seguro.
Entonces me parecía muy lógico arrancar por el que tenía la posibilidad de demandar un crédito comunitario. Hay un montón de historias de cooperativas de servicios públicos, sociedades de fomento, digamos, la inmensa mayoría de la República Argentina que no fue fomentada por el Estado, tal vez San Martín de los Andes o Tierra del Fuego, que es como el punto culminante de esto, algunas localidades cordilleranas, han sido muy fomentadas digamos, como una inversión estratégica. ¿Sí? Pero la verdad que en el conurbano bonaerense la inmensa mayoría de las cloacas las pagó la gente, la inmensa mayoría de las cuadras de asfalto de Córdoba, de Santa Fe y de toda hasta te diría de Mendoza, las pagó la gente en sus sociedades de fomento. Eso era algo habitual hasta que distintos procesos históricos deshabitualizaran esa práctica. Esa práctica hubo épocas en las cuales tuvo muchos modelos de financiamiento que se desutilizaron. Uh-huh. Por más que la ley los permite, pero se empezaron otros modelos. En general, el modelo que se empezó a utilizar es el modelo en el cual el Estado Nacional emite deuda o emite dinero, genera un proceso inflacionario que hoy estamos de hecho sufriendo, y administra recursos escasos, de manera discrecional. Y la política de gestión de las localidades se convirtió a lo largo de los últimos 50 años básicamente en ir a poner carita de perro mojado en Buenos Aires o en las diferentes capitales de provincia. Un rol, a mi entender, indigno para gobernadores e intendentes cuando el dueño de la casa de electrodomésticos de cada provincia, el más grande, en general va a 25 de Mayo y Sarmiento, que es el Wall Street argentino, y consigue guita para que le financien la compra de más licuadoras para vender y la guita se va a China en 15 minutos, o en 15 días, o en 6 meses.
Sí.
Entonces el punto es el siguiente, ustedes hoy están en una provincia que tiene cierta prosperidad, en una ciudad lindísima, por ahí, por supuesto que ustedes tienen mucha claridad respecto de los problemas de su ciudad, pero todos saben que los que venimos de afuera vemos una ciudad preciosa, ¿sí? Y la verdad es que esta ciudad en algún punto tiene una crisis de madurez, tal vez de adolescencia, pero producto de un éxito, que es que es tan linda, que está llena de gente y se sigue llenando de gente, y con la pandemia viene más gente y vienen más turistas. Entonces, más allá de lo no hecho, lo mal hecho, hay algo que es importante rescatar. Se ve que hay mucho bien hecho. Debe haber mucho bien hecho para que una hamburguesa con una gaseosa cueste 4.000 mangos. Porque se ve que viene gente que los paga. Entonces hay muchas cosas muy bien hechas, además digo de la naturaleza maravillosa en la que estamos inmersos. En ese punto yo quiero que pensemos en planificar algo. 1.000 familias que pagan 100.000 pesos de alquiler durante 10 años, 120 meses, van a gastar 12.000 millones de pesos alquilando. Hicimos la cuenta hace un ratito. Es una cuenta muy simple, ¿no? O sea, si ustedes hacen 1.000 por 100.000 y después lo ponen por 120, son 12.000 millones de mangos. La realidad es que 1.000 viviendas, incipientes, piolas, viviendas semillas que después las vas mejorando, las podés hacer con un promedio. Digamos, si tenés un anticipo de 3 a 5 mil, 7 mil dólares, porque tenés distintas realidades, y le agregás 9 mil millones de pesos, haces 1.000 viviendas. Y la verdad que con los otros 3 mil que vas a pagar de alquiler, podés pagar los intereses para conseguir hoy un crédito.
¿Eso sin tierra? ¿Estamos hablando de construcción o con tierra también?
No, mira, hay un mito que hay que desterrar. Primero, que es que no hay tierra en la ciudad. Venimos recorriendo con Carlos toda la ciudad y él nos viene mostrando la cantidad infernal de terrenos que existen, muy pocos, pero muy buenos, en manos de organizaciones que los cooperativas, gremios que los han comprado. Muy poquita tierra que tiene Estado, municipal o el Estado. Y después hay una cuestión, que si hay un montón de tierra privada que está en desarrollo, la ciudad esta tiene una característica, ayer me lo contaba Carlos y yo me quedé duro, es una ciudad que tiene 14.000 hectáreas y 16.000 viviendas. O sea, tienen más o menos una vivienda por hectárea. Es una ciudad vacía, en donde están todos convencidos de que no hay tierra, porque en realidad lo que no hay es un proceso sistemático de conversión de campo en urbe. ¿Se entiende? O sea, pero que falte un proceso sistemático de conversión o de desarrollo o de producción de suelo urbano, pónganle el nombre que quieran, de campo en ciudad, no quiere decir que falte tierra. Si hay algo que sobra en San Martín de los Andes, es tierra que se puede desarrollar. Cuando vos tenés muchísima tierra, tampoco es tan cara. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Como esa tierra está en parcelas de 6, 10, 12, 15, 20 hectáreas, claro, vos le decís a un laburante que tiene que comprar 15 hectáreas, te mira como diciendo, estás loco, no puedo comprar un terreno. Entonces, ¿el punto cuál es? Juntar a los laburantes de a 50, de a 100, de a 500, y a comprar hectáreas y hacer ciudad. Cuando vos haces eso, ¿saben cuánto es el costo de un lote?
No.
A ver, yo quiero que los dos me digan, ¿cuánto ustedes creen en dólares? Porque es lo redondo. ¿Cuánto vale un lote en San Martín de los Andes? Con todos los servicios. Con asfalto, con luz, con gas, con todo lo que tiene que
tener. Para construir, decís.
Sí, un lote pelado, pero pipí, sí, cucú,
no tengo,
con todo.
$60.000 debe andar.
¿Cuánto?
$60.000.
¿Y por cuánto crees que se produce? O sea, ¿cuánto crees que cuesta hacerlo?
¿Qué cosa?
El lote. Un lote perfecto, digamos. Decimos, che, vamos a hacer un country para laburantes abierto. Sí. Sí. ¿Se entiende? ¿No? Un country, jetón.
Pero de la construcción decís.
De un barrio, de un barrio. Sí, olvídate de las casas. ¿Cuánto vos crees? Okay. Vos me dijiste 60.000, yo hubiera dicho que por ahí podía costar un poco menos, pero vos me decís que con todos los servicios 60.000, te creo, y acá la periodista pone cara de que tenés razón. O sea, vale 60 lucas.
Sí, porque yo vivo en barrio Caleuche que no están los servicios y están al lado de mi casa, están vendiendo unos 50.000.
Bien, entonces, ¿cuánto creen ustedes que cuesta hacerlo?
No, seguramente infinito, o sea, muchísimo menos.
¿Cuánto? Tira un número.
$10,000.
¿Vos cuánto pensás?
Y sí, claro, digamos, 15, ponele, para echar un poquito más.
Si yo les digo 6, se ponen recontentos. Mirá las caras, por Dios, mirá las caras.
Y aparte, digamos, la lógica es que hay un montón de laburantes que podrían llegar a poder acceder a la vivienda.
O a conseguir un crédito por ese monto y no por el otro, ¿no?
Exacto.
10 veces menos.
Bueno, lo que nosotros estamos intentando básicamente con Carlos y con Martín Rodríguez y Santiago Fernández, es el apellido de Santi, es hacer algo que para nosotros, un equipo técnico integrado por economistas, sociólogos, somos un equipo de gente, hay urbanistas, arquitectos, todos medio amigotes, varios tuvimos algún rol en la función pública y otros no, en el mercado productivo concreto. Es, a nosotros nos fascina que nos llame alguien de un lugar tan lindo como San Martín de los Andes, porque vieron un video mío, me vieron por televisión. Yo suelo aparecer en América 24 y en otros programas hablando de estos temas. En mi Twitter pongo un montón de información. Y me encanta que me digan, che, lo que vos decís es cierto. Ah, yo creo que sí, lo que digo es cierto. Y de hecho tengo un montón de pruebas de que lo que digo es cierto. Nosotros, de hecho, decimos menos de lo que hacemos. Yo hablo particularmente bien, me dicen desde chiquitito que hablo mucho y bien, pero lo que hago en general es más que lo que digo. Por lo tanto, cualquiera de las cosas que les diga es mostrable. Resiste archivo, resiste ir a mirar, ir a conocer. Entonces me dicen, si lo que decís es cierto, ¿podemos hacer entre 1.500 y 2.000 viviendas? No importa el tamaño, si son departamentos, si son de perímetro libre, si son... No importa.
Soluciones, ¿entendés? Habitacionales, ponele.
No, sí, pero hablando de vivienda nueva que no existe y pasa a existir.
Exacto.
Después están ampliaciones y mejoramientos de lo que hay. Y además, pero digo, 1.500 viviendas nuevas tenemos que hacer porque, me decían ellos, estamos hartos de una especie de contradicción horrible que pone a pelear pueblo contra pueblo y es espantoso, entre el turista y... No el turista. Entre una persona que logró tener una casa, vive acá desde hace 50 años, es jubilado, tiene una casita al fondo, la empieza a alquilar al turismo, con lo cual le gana 16 lucas por día, recibe a los nietos cuando tiene ganas, vuelven los hijos cuando tienen ganas, y parecería un enemigo porque ya no se lo alquila un enfermero del hospital. Y lo que me dijeron es, estamos hartos de estar peleando sanmartinenses contra sanmartinenses, necesitamos hacer 1.500 viviendas. Yo, ante ese tipo de osadía, digo, mirá, si me ayudás con el pasaje, estamos la semana que viene ahí. Tardamos 6 meses en venir. Porque ellos dijeron, mandanos referencias, tuvimos reuniones en Buenos Aires cuando viajaban, hicimos muchas reuniones por Zoom, empezamos a escribir lo que sería el embrión de un programa de fomento a los fideicomisos de urbanización y vivienda al costo. Empezamos a escribir los rudimentos básicos de las ordenanzas necesarias para. Estudiamos con cierta profundidad las cuentas municipales. Les hicimos varias charlas a varios miembros de su equipo, del equipo de concejales y su equipo cercano, respecto de, digamos, cómo se accede al mercado de capitales. Y después de casi 6 meses de intercambio y un montón de reuniones por Zoom, un montón de llamados telefónicos y algunas conversaciones en Buenos Aires, anteayer llegamos, no paramos de laburar, ayer hasta las 2, 3 de la mañana, anteayer hasta las 11, 12 de la noche, desde que llegamos anteayer, que llegamos en el avión al mediodía y ayer arrancamos 9 de la mañana. Y básicamente lo que estamos haciendo es un proceso de, primero, toma de conciencia de si hay utilidad o no en el modelo que propone Consultora Tecnopolítica, que es convertir a toda la población que va a pagar un alquiler en sujeto de crédito.
Bien, hago una pausa ahí, porque estamos hablando de la constitución de un fideicomiso, me pregunto si toda la audiencia conoce de qué va eso. Básicamente la pregunta bien al llano es, ¿quién pone la plata? ¿La gente de sus ahorros? ¿El Estado?
invierte y después recupera.
Mira, es una cosa tan simpaticona que vale la pena prestarle atención, y si no la logro explicar bien, pídanme que la vuelva a repetir de otra manera y sigo probando hasta que se logre. En realidad, la gente que viene alquilando desde hace 5 años y va a alquilar los próximos 10 años, ya sabe que va a alquilar los próximos 10 años. Esos 12.000 millones de pesos que claro, mil familias van a poner, saben que los van a poner. Nosotros lo que le decimos es, no tienen que ponerlo. Comprométanse con una cajita en donde lo van a poner. Hay muchos mecanismos como el descuento por cobro de haberes, que es un pago que vos harás, sí. No es un pago que vos haces. Vos firmás un contrato en donde decís, si vos me anticipás hoy la plata, te la devuelvo en 100 meses.
Claro.
Bien.
¿Y quién te anticipa la plata?
Pará. Entonces, sí, primer fantasmita a romper. ¿Quién pone la plata? Mirá, ¿quién pagó el puente de Brooklyn? Brooklyn, ¿no? O sea, ¿cuánto valía Brooklyn sin puente? ¿Cuánto vale Brooklyn? No habría películas de Woody Allen sin puente de Brooklyn. Y la realidad es que Brooklyn vale una fortuna. Es la isla no es la parte que está enfrente del sur de Manhattan. Cuando hicieron un puente el siglo pasado, pasó a valer una fortuna. Las casas de los docentes, las casas de los enfermeros, las casas de los médicos, las casas de los policías, de los gendarmes, de los trabajadores del turismo, de los instructores de esquí, la van a pagar ellos. Ellos ponen la plata. Lo que se puede hacer es organizar que consigan un crédito. Entonces, primer punto, ¿quién pone la plata a la gente? Y acá lo que hay que ver es cuánta gente tiene vocación de poner la plata, porque no hay una trayectoria de programas públicos de crédito. Los programas públicos son de fomento y son de carácter asistencial, son a fondo perdido y son subsidiados. El mismísimo Procrear fue subsidiado. Tenemos gente en el mismo equipo de gobierno que dice, y sí, yo accedí al Procrear y hoy estoy terminando de pagar mi crédito con cuotas de 4.000 pesos por mes o 7.000. Bueno, la diferencia la pusieron muchos de los que no tienen casa. Porque obviamente, a guita de hoy tendrían que estar pagando por ahí ese crédito 80 lucas.
Seguro.
¿Está bien? Bien. Uh-huh. Entonces, no sabemos, tenemos que generar un debate social, la comunidad tiene que conversar entre ustedes, yo en esto soy de palo, y tienen que decir, che, con este modelo en donde las respuestas de vivienda son subsidios, el director del Instituto de Vivienda Local o el secretario de Vivienda, digamos, Carlos, aquí a mi izquierda sentado, está a mi izquierda, ¿eh? Está a la izquierda. Yo estoy a la derecha de él, ¿sí? Uh-huh. Está bueno que tomemos conciencia de eso, por algo el destino nos ubicó así. Dice, mira, yo recibo 30 viviendas por año aproximadamente. Algún año puede ser 50, pero va a ser muy ocasional y seguramente porque el anterior fueron 10. Entonces, la comunidad tiene que decirle al secretario de vivienda, no, varón, seguí peleando para que nos subsidien 1.000 por año y comprar una rifa y ver si le subsidian 1.000 alguna vez. O si quieren probar otra cosa que es el acceso al crédito. No está claro, eso no fue discutido. La primera vez que eso se empieza a discutir en San Martín de los Andes fue anteayer. Ayer se siguió discutiendo y parece que hay alto nivel de interés porque no paramos de tener reuniones, hacer notas. O sea, daría la impresión de que hay un montón de gente que dice, sí, yo quiero solo un crédito, no un subsidio. Por supuesto, es muchísimo más fácil conseguir un crédito que un subsidio. Una cosa es ir a decirle a alguien, préstame que te pago una tasa razonable de interés, y otra cosa totalmente diferente es decirle, regálame plata. Son dos cosas diferentes.
Seguro.
Todavía no hay un empoderamiento de la población a las instituciones públicas para cambiar o para incorporar este nuevo andarivel. Eso es muy importante. Si eso está zanjado, vamos al cómo. Pero no sé si eso está zanjado.
Es Ricardo Alpert, coordinador de Tecnopolítica, de la consultora, que instala este tema de debate. Uno piensa, ¿no?, en voz alta, aquí había una trayectoria, una tradición de acceso al crédito, que un proyecto político que vino a matar gente para cambiarlo. Hasta el día de hoy tenemos los sistemas financieros que dejó Martínez de Hoz, y particularmente lo que desapareció fue lo que existía hasta ese momento, que era el crédito hipotecario a tasas razonables. En momentos donde hubo Rodrigazo y todas hiperinflaciones, básicamente, o sea, momentos muy duros, pero que aún así el acceso a la vivienda estaba. Vino Martínez de Hoz, después vino Cavallo, hasta el día de hoy esa bomba no se desactivó, y hoy cuando accedes a un banco para que te la preste, hasta te diría una máxima que anda dando vueltas, que es que el crédito se le otorga al que más o menos lo necesita.
Sí, ojo, es más es mucho, perdón, que me meta, no quiero que avancemos mucho en ciertas disquisiciones políticas, pero vos dijiste, vino Martínez de Hoz, la pegaste en un 100%, agregaste vino Cavallo, mira, con Cavallo hubo crédito hipotecario importantísimo, el gobierno de Menem fue el único gobierno durante el cual, te guste, no te guste,
sí.
No importa, dejó la misma cantidad de déficit de vivienda que encontró habiendo crecido la población. Fue el único gobierno de los últimos 50 años prácticamente, del 76 a hoy, que logró resolver eso. Lo que vos decís de que con la dictadura se corta el crédito hipotecario es absolutamente cierto. El punto es que durante los 40 años de proceso democrático no hubo una reversión integral del esquema. No. Entonces, hay que ver si el pueblo empodera a sus dirigentes, porque si ellos empiezan a promover una propuesta que el pueblo no quiere, los rajan no de su lugar en el Consejo Deliberante y en el Instituto de Vivienda. Entonces, esto es una conversación que tiene que tener San Martín de los Andes con San Martín de los Andes, en donde los medios de comunicación son muy importantes, porque hay una cosa que yo les quiero contar que me pareció absurda, que es ir a visitar barrios acá muy cercanos a donde está la radio, de casas que arrancan en los 40, 50 mil dólares y superan los 150 mil, que no tienen asfalto. Uh-huh. Y me contaba ayer Carlos que es mucho más caro mantener una calle de ripio en un lugar con este clima que una calle de asfalto.
Sí.
Pero el asfalto cuesta 1,000. O sea, el único motivo por el cual no lo tienen es porque no armaron un proceso de financiamiento y están viendo si en un contexto, digamos, complicadísimo de la economía nacional, les van a pavimentar las cuadras con un aporte del Tesoro Nacional, que no va a ocurrir. Uh-huh. Si necesitan que venga alguien a romper el cristal o pinchar el globo, me ofrezco. Uh-huh. Digamos, yo les puedo pinchar 300 globos juntos, no va a pasar. Uh-huh. O sea, no va a llegar el agua donde tiene que llegar, no va a llegar la iluminación, no van a pavimentar. Entonces, tengan en claro que esta conversación respecto de ¿seguimos participando en una rifa, confiando en un loto, en un casino, en un bingo, en donde siempre gana el casino, ¿sí? O maduramos y encontramos un modelo eficaz en donde se accede masivamente a un modelo distinto, en donde el municipio tiene que ser protagonista, en donde la transparencia de los fondos tiene que ser absoluta, simplemente absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Y acá les quiero contar algo que ya va al cómo. Si yo les digo Vaca Muerta, Shell, Acción, YPF, Vista Oil, todos saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Estoy hablando de que hay una cosa que se llama Vaca Muerta, que no es una vaca enterrada, sino que es una formación hidrocarburífera con altos componentes de gas y petróleo. Las empresas que nombré son empresas que básicamente explotan ese recurso y después pagan regalías y venden el producto. Nos ahorran importar energía, por lo tanto, le ahorran dólares a la Argentina. Y lo que yo les quiero contar es que todas esas empresas no son pulpos multimillonarios llenos de dinero que cuando tienen un pozo de petróleo sacan guita del bolsillo, cuando tienen que hacer un pozo de petróleo sacan guita del bolsillo y lo hacen con guita propia, sino que cada X cantidad de pozos, cada X cantidad de proyectos van al mercado de capitales, que es el Wall Street argentino, consiguen los recursos, arman una carpeta inteligente, bien hecha, muy profesional, en donde dicen, miren, si a nosotros nos facilitaran entre 3 y 100 palos, en Argentina hay muy pocas operaciones de más de 50 millones de dólares en el mercado de capitales, hay muy pocas, ¿eh? La mayoría son más chiquitas, de 3 para arriba hay un montón. Cuando una compañía que hace, no sé, si yo le digo una empresa muy grande argentina que es una multinacional que exporta caramelos, helados, chocolates, todos saben que es Arcor. ¿Está bien? Si yo les digo que hay empresas autopartistas en la Argentina que abastecen a las 5 grandes terminales, o a las 8 creo que son ahora, todos dicen, las terminales son Honda, Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Citroën y Renault. Uh-huh. Lo sabemos todos.
Sí.
Bien. Cuando las empresas quieren hacer algo serio, van a un lugar llamado mercado de capitales, explican un proyecto de inversión que puede ser explotar 4 pozos de petróleo o armar una nueva planta de pintado de carrocerías, ¿sí? O importación de robots para estampar no sé qué o armar lo que sea. Se hacen de ese dinero,
casi te diría que el recupero de eso está medio medianamente garantizado. Me lo pregunto si con las viviendas
pasa lo mismo. Y yo te hago una pregunta. ¿A cuántos docentes vos conocés que están desde hace 10 años alquilando una casa que no pagan?
La mayoría.
¿Que no pagan?
No, que no pagan.
Pregunté a cuántos conocés que están alquilando una casa. Claro. Que, ¿viste? Ni siquiera no me dijiste.
Y si no, afuera.
¿Viste? Claro. Entonces, está más garantizado eso.
¿Pero te entienden cuando vos decís eso?
¿Quién?
Los que te la tienen que prestar.
Sí.
Sí.
Sí, los que lo tienen que prestar, sí. Los que tienen que entenderlo es la población que tiene que empoderar. Te aclaro que cada una de estas cosas en partes la hemos hecho. Este municipio tiene la particularidad de que nos llama un tipo que fue secretario de vivienda.
Sí.
Que en el medio de la campaña electoral te habla bien del intendente actual.
Martín Rodríguez, decís.
Sí, Martín Rodríguez es el que nos llama con el hijo de un ex intendente, que es Santiago. Uh-huh. Y en lugar de decirnos pestes de la persona que yo no conozco, que está en el Poder Ejecutivo, me hablan bien. Me dicen, mira, nosotros podemos ganar o no, pero esto hay que hacerlo igual. Porque la gente que alquila, si ganamos nosotros, sigue alquilando. Y si no ganamos, sigue alquilando también. Es más, me hablan bien también de otra candidata. Esto es raro. Que te hablen bien de los demás,
sí,
es raro.
Es raro.
Es raro. Pará. Sí. No solo pasa eso, sino que además de pasar eso, nos dicen, ¿se pueden hacer 1.500? Y nosotros decimos, mira, hay que hacer esto, 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 esto. Y si no, eso necesita laburo profesional. Y nos ponen con un profesional que a mí hace 2 días me viene dando cátedra.
Fantástico.
De San Martín de los Andes, explicándome todo lo que tengo que entender de San Martín de los Andes, y me lleva a ver, por ejemplo, esto que les quería contar, barrios que valen $60.000 una cuadra, una casa, y no tiene asfalto que vale 1.000. Entonces vos empezás a atar cabos y a decir, si armamos un excelentísimo debate social, ese debate social dice, che, ¿sabés qué? Sí, nos hinchamos un poco de esto de estar siempre en una tómbola donde no sabemos si nos toca o no, preferimos hacerlo. Y eso empodera a los equipos de trabajo legislativos para generar una normativa que, digamos, nosotros estamos redactando el proyecto, lo estamos redactando hoy a las 7:30, vamos a estar en el Consejo Deliberante, los que tengan ganas de acercarse, venir y preguntar, vengan, y mañana también. Sí, a las 7:30 de la tarde, el que tenga ganas de venir a decir, che, me pasan el boceto del programa de fomento a los fideicomisos de urbanización social y vivienda al costo de San Martín de los Andes, nos da un poco de cosa empezar a revolearlo por redes sociales, porque obviamente es un texto tentativo, pero lo estamos haciendo, igual que un boceto de un programa de ordenanzas que permitiría ordenar un paquetón, un gran negocio, que es toda la comunidad que quiere prosperar en San Martín de los Andes y se ve a sí misma como un gran proyecto de inversión. Yo siempre digo que para una empresa, para una familia, la familia misma es la mejor empresa y la más importante que van a tener en la vida, y hay que darle crédito a esa empresa que es cada familia, hay que creer en esa familia. Si ustedes empaquetan todo eso, empoderan desde el legislativo, después el ejecutivo no va a tener mucho problema. Obvio, va a empezar por el que ya tiene terreno o el grupo que tiene terreno, por los que tienen una capacidad de ahorro mayor o los que tienen un anticipo mayor. Pero es absolutamente lógico. A mí me hizo esta pregunta, digamos, Martín. Me dice, che, ¿yo puedo pensar que en 6 años... nosotros, gobierne yo, gane yo, o si no gano, no sé, armando el programa, ¿se puede pensar en 6 años hacer 1.500 viviendas y poner en valor todos los barrios existentes de la ciudad? Mi respuesta es que sí. Te aclaro que cuando hicimos el Procrear, se anotaron 350.000 familias diciendo estamos de acuerdo en poner un anticipo y pagar una casa en cuotas. Nadie sabía que se las iban a subsidiar. La gente se anotó.
Claro, sin, por la falta.
Sin esperar un regalo. ¿Quién nos dice que hoy no va a pasar lo mismo?
Carlos, ¿esto es una invitación a los vecinos y las vecinas hoy en el Consejo Deliberante y mañana?
Sí, mira, a ver, un par de aclaraciones, porque digo, una de las cosas que tiene Ricardo es que es apabullante, digo, te tira muchos datos muy rápido, y en realidad yo lo vengo escuchando hace 2 días y recién ahora empiezo a procesar y a entender algunas de las cuestiones que dice y a entender por dónde vienen. Pero de entrada es apabullante. La primera cuestión es delicadísima, todos lo saben los vecinos, lo saben ustedes. La situación que estamos viendo y atravesando en cuanto a la necesidad de vivienda en San Martín. No es armar globos, no es pensar fábulas que después no se den, sino es que es evaluar formas que nosotros hasta ahora no estamos teniendo en cuenta y que nos vengan a dar una herramienta nueva que nos permita hacer más rápido lo que debemos hacer, porque hay muchas familias que no están en condiciones de esperar o de soportar en la situación que están teniendo. Desde ese lugar, luego de un par de reuniones, como él dijo, virtuales y de haber intercambiado documentos y haberlos leído, dijimos, bueno, juntémonos y hablemos. Después, las cuestiones de la vida de hoy, de la política, de un montón de cuestiones, todo es muy rápido, pasa rapidísimo. En dos días hemos estado hablando no sé cuántas horas. Y esto nos dice, bueno, hay una opción que es cierta, que es seria, que hay que no se puede no evaluar, para ver cómo le ponemos una herramienta que hoy en día no tenemos a San Martín para mejorar esto. Y que quizás la tenemos... Falta que nada más unamos y armamos un sistema con cosas que están, con partes que están y que tenemos que terminar de entender. Eso es lo que estamos entendiendo hoy cuando vos me decís, Toto, ¿van los vecinos a escuchar algo nuevo? Sí, van a escuchar algo nuevo, igual que lo estamos escuchando nosotros. Bien. Y con la misma expectativa, que es la más genuina de todas, de ver cómo resolvemos una necesidad y un déficit que tiene hoy San Martín y que la verdad que hoy en día no estamos pudiendo resolver.